Gonzalo Delgado, que es el meteorólogo de esta mesa, ¿qué dice de la mañana?
Ya sé.
Ya se viniste de manga corta, ¿no le hiciste caso a Rosario Castellano?
No, no, vine con dos buzos. De noche me morí de frío, me la saqué ahora para estar en el estudio.
Eso es suficiente.
No, está crudito, está crudito.
Ya entendí, ya entendí. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de miércoles 15 de abril. Gonzalo Delgado, bueno, ya habló, buen día.
Ah, bien.
Ana Riguar, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Anda repartiendo el café, sí, ya está. Y Adolfo Fito Garcés.
Buen día, ¿cómo andan?
Todos toman café. Nadie con mate. En esta mesa no hay materos. No, por lo menos no hay materos a esta hora.
Sí, es verdad. Nosotros con Pascale nos juntamos a las 5 de la mañana y tomamos mate.
Antes de ordeñar,
El diputado colorado Daniel García Pintos, que preside la Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad, calificó ayer al presidente Tabaré Vázquez de cara dura. Hablando en el acto en la Plaza de la Bandera, el dirigente de la 15 criticó a Vázquez por haber sostenido en la anterior campaña electoral que no iba a modificar la ley de caducidad y, sin embargo, luego, hace poco, haber enviado a la Corte Suprema de Justicia un mensaje en el que se allana a la pretensión de inconstitucionalidad por vía de excepción en el caso de la militante comunista Nivia Zabalzagra.
El caradurismo de nuestro compatriota presidente no conoce de límites. Hay que tener en la cara más hormigón que la represa de Salto Grande para asumir tal comportamiento. Es mucho más que doble discurso, es no tener vergüenza, es ser un desvergonzado, liso y llano, decir hoy exactamente lo contrario a lo que dijo y afirmó públicamente 5 años atrás.
Graciano, tú, por ejemplo, querías empezar con este tema.
Sí, la verdad que no sé por dónde empezar, porque no sabía que ibas a poner la grabación esta, entonces me descolocó la grabación, porque la grabación y las palabras del diputado García Pintos me descolocaron. Yo pensaba ir por otro lado, pero de todas maneras me parece que cuando se ponen frente a frente estos hechos trágicos del pasado con los hechos políticos de hoy, y después se pasa el platito para buscar votos, me parece que eso termina mal.
¿Y para ti ayer se estaban pasando el platito?
El platito para pedir los votos estaba pasando, pero además me parece que ese platito va a quedar medio vacío, porque la historia demuestra que cuando alguien quiere, digamos, piensa que se hace listo y piensa que va a tener los votos de determinado estamento de la sociedad, en este caso el estamento militar y policial, recordemos el caso del senador Pablo Miró, que hizo una carrera política importante con ese voto y un día desapareció de la arena política, simplemente porque ese voto no es cautivo de nadie. Y me parece que poner las dos cosas, o sea, hacer alarde del sacrificio que ocurrió y que, por supuesto, la gente, soldados y policías en aquellos años trágicos murieron cumpliendo con su deber, vincular eso con la política de hoy me parece realmente muy bajo. Muy bajo, muy bajo. Y me parece que la sociedad lo va a percibir ahí. Pero no era el punto que yo quería poner, sino
Pará, Graciano. No, sí. Pero entonces, ya que mencionaste eso, simplemente a la pasada te diría, yo no sé si no reditúa, ¿no? Si no hay un nicho.
Es mi pronóstico. Creo que no le voy bien porque me parece que la cosa va por otro lado. Pero bueno, es una
opinión.
No habrá una parte de la opinión pública que se identifica. Una parte probablemente minoritaria, ¿no? Que un 10, un 20%, no sé, que se identifica con estas críticas tan duras hacia el presidente.
Puede ser, pero capaz que no votan a García Pintos.
Ajá.
Pues a eso refería. Sí.
Los demás sobre este primer...
Y después te damos la palabra. De vuelta.
No, a mí me... Sí, yo lo que... Ahora cuando escuchaba la grabación, lo que había pensado también, y me llama la atención, eso se parece mucho a esto de lo de la cara dura de hormigón, hecha con hormigón, de la represa Salto Grande. En realidad me sonaba más a lo que los psicólogos llaman proyección. O sea, cuando uno tiene algo propio, que se lo proyecta en otro. Entonces, lo que me da la sensación es que este hombre tiene una cara dura de hormigón, pero no de hormigón, de granito, en arrogarse a hablar en nombre de la democracia. Una persona que estuvo claramente comprometida e involucrada con la dictadura militar. Entonces, me parece, ese es el primer comentario que me parece que hay que depurar un poco. Porque
yo creo que todavía, para puntillar el primer tema, me parece que sí que todavía tiene cierto público cautivo en la opinión pública este discurso, sin duda. El tema es que creo que ese público objetivo, por ponerle términos de mercado, sí, es cada vez menor, porque en realidad hasta hace 20, 30 años, 15, cuando quienes sostenían esta teoría de que en realidad los militares golpistas defendieron las instituciones, cosa bastante contradictoria en sí misma.
No, son cosas distintas. Se está hablando de la gente que murió antes del golpe.
Sí, ¿sabes? No, yo no digo de que... No son cosas distintas. Déjame explicarte por qué. Porque quienes estaban en este acto, quienes integran esta organización de nombre largo y que ni leo porque es contradictoria hasta en su título, defienden a quienes no solo impulsaron, sino que defendieron y participaron de la dictadura. No estoy hablando del acto en sí mismo, estoy hablando de la institución, de la organización que lo lleva adelante. Entonces, a partir de esto, hace 20 años había un montón de gente cautiva que no tenía vínculos directos con la situación, o sea, o que no era familiar, o que no era militar, o que no era policía, que todavía creía el discurso de que no había desaparecidos, de que en realidad la dictadura no había sido una dicta blanda, y etcétera, etcétera, que hoy ese público que no estaba involucrado ni con una parte ni con la otra, ya no come ese discurso, porque los hechos han demostrado que hubo una dictadura, que hubo violaciones a los derechos humanos, que hubo desaparecidos, etcétera. Entonces, ese público cautivo sigue existiendo, pero me parece que es mucho menor.
Sí, porque ahí se mezcla todo, ¿no? Un poco en lo que va Gonzalo. Está defendiendo, es un acto en pos de esta gente que lamentablemente y desgraciadamente asesinaron, porque es así, que fue antes de la dictadura, y finalmente termina reclamando que los que violaron los derechos humanos, pasaron por la justicia, prácticamente le dieron pena de muerte por la edad, por todo. ¿Cómo es? Perpetuo, cadena perpetua. Entonces me parece que es mezclar un poquito las cosas y es aprovechar estas cosas desgraciadas, tristes.
¿Por qué no asumimos que la gente tiene derecho a pensar lo que quiere, ¿no?
Y después, yo estoy diciendo que no tengo derecho. No, porque yo estoy manifestando
yo te entiendo, pero ¿sabes qué?
Bueno, una de las cosas que sostiene García Pinto es que el Poder Ejecutivo actual está forzando la interpretación de la ley de caducidad y que está desvirtuando lo que fue su origen y su objetivo cuando se la creó, ¿no?
Capaz que eso nos va a llevar a otro tema. Yo simplemente...
Pobre Pascal, es imposible que hables de lo que tenés ganado. Nos hemos confabulado.
No, está bien, porque me parece que estas cosas tienen que salir a la superficie. Lo que yo pensaba es, bueno, ¿cuándo va a ser el día? Y yo deseo, aspiro a que sea más temprano que tarde, que se incorpore esta fecha de ayer, 14 de abril de 1972. Si uno deja de lado la Guerra Civil del 4, y si uno deja de lado el episodio del levantamiento de Morlán contra la dictadura de Terra en 1935, que creo que murieron más o menos unas 15 personas también, si uno deja de lado eso, es el día más sangriento en la historia uruguaya del siglo XX. Entonces, a más de casi 40 años o 30 y pico de años largos de eso, seguir tomando esa fecha como que murieron, digamos, por un lado los de las instituciones, ese nombre largo que dice Gonzalo que tiene, y por otro lado, digamos, gente del MLN, etcétera, que también murió, me parece que seguir mirando al futuro así no es el camino que necesita el Uruguay. Esto es una fecha nacional. Más temprano que tarde tenemos que reconocer que fue una tragedia uruguaya, que los que murieron fueron uruguayos, fueron compatriotas, no fueron ni japoneses, ni hondureños, ni guatemaltecos, fueron uruguayos, fueron hijos de alguien conocido, fue el padre de un amigo, fue el hijo de queridos amigos, fueron uruguayos, fueron 12, pueden haber sido más, son uruguayos. Entonces, el enfoque de García Pinto, como otros enfoques de otras tiendas, no apuntan en ese camino. Y me parece muy mal que no apunten en ese camino, porque el único camino posible es asumir que fue una tragedia nacional. El día más sangriento del siglo XX. No podemos agarrarnos esa fecha y tirarnos como un ladrillo por la cabeza unos a otros todavía hoy.
Cuando das la cifra de muertos ese día, estás contando a los que murieron de uno y otro lado.
Pero no, son uruguayos, es lo que yo digo, son uruguayos, compatriotas, vivían en el buceo, en las piedras, eran hijos o conocidos.
Está bien, pero recordemos lo que ocurrió aquel día, entonces, porque no sé si todo el mundo lo tiene presente. El acto de ayer es un acto que homenajea a los militares, policías y civiles asesinados en aquella jornada por el MLN Tupamaros.
Sí, sí.
Pero como consecuencia de esos asesinatos, luego hubo una represalia
feroz y sangrienta.
Las fuerzas conjuntas de la época llevaron adelante una persecución de elementos integrantes del MLN y murieron entonces también militantes del otro lado. El resultado fue esa carnicería.
Una carnicería con una cosa que hace todavía más perversa y más trágica esa jornada. Mientras en los hechos que yo refería antes, o sea, la guerra del 4 y el levantamiento del 35, los muertos fueron de alguna manera en combate frente a frente, acá la mayor parte de los muertos, esta lista de un lado y del otro, fueron muertos a sangre fría. Fueron acribillados y en muchos de los casos el contrincante o el adversario, en muchos de los casos incluso cuando eran tupamaros o soldados, no tenían armas en la mano en ese momento. O sea, fueron asesinados a traición o a sangre fría o desarmados. Eso hace todavía mucho más perverso y mucho más terrible esa jornada del 14 de abril.
Tú trajiste la lista completa con los nombres.
Yo traje la lista. Esa jornada trágica que epilogó con la declaración del estado de guerra interno que tomó la Asamblea General después de ese baño de sangre, de esa carnicería, comenzó tempranito en la mañana cuando los tupamaros dieron muerte a sangre fría a el comisario Oscar de Lega de la policía, acompañado de su chofer Carlos Leite, al capitán de corbeta Ernesto Motto, al profesor Armando Costa y Lara, que era subsecretario del Interior. Pocas semanas después murió Sagunto Goñi, que era su chofer. Estas personas, según las declaraciones del policía Bardesio, que había sido secuestrado por los tupamaros, estas personas estaban sindicadas por Bardesio como integrantes de una especie de escuadrón de la muerte o comando Casa Tupamaros o algo así.
Sacarle una especie, pero después lo discutimos.
No es para discutir, esto está publicado. Y ese día se salvó de morir el señor Miguel Sofía, que después se convirtió en un próspero empresario de la radiodifusión, que también estaba en la lista para ser muerto. Y en ese episodio del intento de asesinar al señor Sofía, murieron, porque eso, en fin, no se llevó a... hubo un problema. Los tupamaros que lo iban a matar, Nicolás Grob y Norma Pagliano, fueron muertos en un enfrentamiento. Y después empezó la carnicería, el resto de la carnicería siguió. Porque en los actos de represalia, seguramente buscando gente que ya tenían ya ubicada, en escondites, etcétera, fueron a la calle Amazonas, la policía, y dieron muerte allí, en un episodio que hay testigos que estaban desarmados, el contador Luis Martirena y su esposa Ivette Jiménez. Allí en ese episodio de la calle Amazonas fueron capturados con vida el actual senador Eleuterio Fernández Huidobro y el contador David Cámpora. Y también en la calle Pérez Gomar, en el Buceo, fueron muertos también desarmados, también en un asesinato alevoso por parte de la policía, cuatro jóvenes tupamaros que eran el dueño de casa, Horacio Rovira, que era mi querido amigo Horacio Rovira, compañero de preparatorio, Jorge Candán Grajales, Armando Blanco y Gabriel Schroeder. Eso fue lo que pasó ese 14 de abril, que es una fecha, repito, de tragedia nacional. No podemos seguir tirándonos los muertos unos contra otros, porque así el Uruguay no tiene camino, no tiene futuro.
¿Y tú qué es lo que propones? ¿Que esa fecha se recuerde de qué manera?
Más temprano que tarde tiene que ser una jornada nacional. Tiene que ser una jornada de recordación, de dolor, de luto. Tiene que ser una cosa... En las familias, ¿qué pasa con las tragedias? En las familias, las tragedias tienden a unir a la familia, no a separarlo. Esto no puede ser que siga separando a los uruguayos.
No, a mí me quedan algunos apuntes que me parecen, porque si bien estoy de acuerdo en parte de lo que plantea Graciano, también pasó acá y eran todos uruguayos y no eran de otros lados, ni guatemaltecos, ni varios de los ejemplos, que acá hubo escuadrón de la muerte, que hubo ajusticiamientos, más allá de esa jornada en particular, ajusticiamientos permanentes con absoluta omisión del Estado, sabiendo que eso existía. Acosta y Lara no era ningún nene de pecho, vamos a decir las cosas como son, que no quiere decir que lo tengas que ajusticiar por la calle, pero que no quiere decir tampoco que no tuviera responsabilidad en que esa fuera su práctica común, en su desempeño de lo que teóricamente debería ser una tarea que le garantice a la sociedad el desempeño de la autoridad. O sea, tampoco nos vayamos de mambo, en el sentido en que, así como yo creo y no estoy de acuerdo con cómo los tupamaros plantearon y quisieron resolver su disconformidad política, por decirlo de alguna forma, y no solo es una cuestión de filosófica, sino hay hasta una cuestión de estrategia que plantean en Historias Tupamaras, en el libro de Abercorn hace poco, que lo planteaban en el documental de Gutiérrez Ruiz. O sea, no solo está mal lo que hicieron, sino que era hasta poco inteligente políticamente en su estrategia. También,
¿tú te refieres, por ejemplo, a la opinión que en la película sobre Gutiérrez Ruiz da
uno de los
hijos de del senador San Marco Michelini cuando sostiene que fue un error garrafal haber llevado adelante estas ejecuciones del 14 de abril que el MLN emprendió, que se basaban en el testimonio, como decía Graciano, de ese fotógrafo policial que había sido secuestrado y que habría dado nombres de integrantes de cuerpos, cuadrones de la muerte, etcétera. Él dice, hubiera sido muy distinto si se difundían esas actas, si se generaba el debate parlamentario correspondiente. Eso no llegó a hacerse a tiempo, eso ocurrió, la difusión vino después cuando ya había ocurrido todo lo que había ocurrido el 14 de abril, en especial la brutal represión y todo lo que vino como consecuencia.
Cuando ya tenías a la opinión pública en contra, entre otras cosas. El tema es que eso no quita que tengamos que tener claro y que la gente tenga que saber, los que no lo saben, que hubo escuadrones de la muerte que te salían a justiciar y que estaban infiltrados en el aparato del Estado, que no eran un grupo subversivo que estaba al margen.
Un par de comentarios más para ir cerrando este tema.
No, lo único es que bienvenido el acto del 14 de abril. Porque fíjate vos toda la discusión que permite. Yo creo que hay que seguir recordando el 14 de abril y todas las jornadas
luctuosas. ¿Pero qué te parece la propuesta de Graciano de que se recuerde el 14 de abril de otra forma?
Me parece bien, compartible. Seguramente hay demasiadas divisiones políticas como para poder dar ese paso, pero desde luego sí la comparto.
Yo lo que comparto es que esa fecha creo que nos habla del deterioro que había sufrido nuestra democracia y es lo que tenemos que cuidar, porque había un grado de autoritarismo en este país y de violencia pública, que después, derivó en que en una serie, está todo el episodio de la democracia, de la dictadura, que donde se asesinó, desapareció, torturó alevosamente en forma espantosa, y ahí tengo familia, hermanos, ¿no? Tenemos todos también gente que fue torturada y presa por años, por los tupamaros fueron presos muchos años, pero a mí lo que me preocupa de esto es que si se en esta idea de tu propuesta, Luciano, te cambié el nombre, Graciano. Lo que me parece es que no puede derivar en la teoría de los dos demonios. O sea, que acá una no te lo estoy diciendo a ti, estoy diciendo lo que a mí me parece. ¿Por qué? Porque es fácil que redunde todo en que había una guerra, y me llamó la atención cuando vi la historieta hasta que nos pasaron por el History Channel, no sé si ustedes lo vieron, que se repitió tal cual, o sea, mostraron toda la historia, onda aventura, como hace el History Channel, ¿no?, de la fuga de la cárcel, fue anunciado por la República, y todo eso me llamó la atención, muy cómico, y después resulta que terminó la fuga y vino como un flash final en el donde parecía que en realidad a raíz de la fuga los militares decidieron tomar el golpe, dar el golpe de Estado. Luego pasó con un flash rápido de la democracia que de repente ya estaba asumiendo Tabaré Vázquez y parecía que todo derivaba por una cosa aberrante desde el punto de vista histórico, no tiene nada que ver con las investigaciones que se han hecho, con lo que sabe. Entonces, bienvenido, pero que no se sintetice eso en que acá hubo una guerra entre dos bandos, porque eso no fue así.